Vamos a abrir en Efesios capítulo 6, por favor. Y ya en versículo 10 toma una dirección diferente. Si has estado siguiendo, te das cuenta de que capítulo 4 en adelante, los primeros tres capítulos eran presentar cuál es nuestra posición, qué es lo que la persona y la obra de Jesucristo ha realizado a favor de los que creen. Entonces, ¿dónde nos pone esto? ¿Dónde nos está alineando? ¿Qué es lo que Dios ha hecho provisión para que podamos vivir esto ahora que vivimos? Entonces, si te acuerdas, habla en capítulo 2 de que estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, obviamente gobernados en cuanto a dirección y voluntad y preferencias, gobernados, dice, por el príncipe de la potestad del aire. Y desde ahí ya no toca esa parte. Pero entonces habla de que Dios, que es rico en misericordia por el gran amor que tiene para con nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se vive con esa realidad? Eso es el tema en capítulo 4, 5 y 6. Capítulo 3 presenta como misterio que fue algo no percibido y no entendido en el Antiguo Testamento, la iglesia, que Dios de gentiles y de judíos, haciendo algo que como que no preveían, aunque cuando ya lo ves, volteas para atrás y ves todo lo que venía diciendo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, siendo eso, aquí estamos como iglesia, no solo como individuos. Aunque Dios trata con cada uno como individuo y nos salva uno por uno, nos rescata uno por uno, pero nos coloca en algo que no es individual, es la iglesia. Y eso es un tema importante porque el día de hoy la tendencia hacia una experiencia como muy personal y muy individual ha crecido, y el problema con eso, en lugar de como unirnos y ayudarnos a entender mejor, nos ha hecho cada vez más distintos y como con más problemas para entendernos. Entonces, Efesios por eso es muy adecuado para reubicarnos y adecuarnos al mundo que no ha cambiado mucho, y necesitamos estar en este mundo viviendo como Dios está diciendo. Entonces, en capítulo 5 lo que vimos es cómo vivir en esto, primero como hijos amados, andar en amor. Y luego andar en la luz, porque ahora somos luz y éramos tinieblas. Y luego andar en el Espíritu, no siendo faltos de entendimiento, no siendo necios, sino sabios y entendidos de la voluntad de Dios. Entonces, recibiendo la plenitud y caminando en esa plenitud de Dios, en su Espíritu. Pero entonces empieza a aplicar eso en cómo se ve en diferentes relaciones que podemos tener en el mundo, que son temporales, no son eternas, pero mientras vivimos en eso, no tiene mucha flexibilidad, que es el matrimonio, la relación entre padres e hijos, y también entre esclavos y amos. Y en cada caso, tiene que suceder algo drástico para que esa relación deje de existir. Entonces, como que viéndolo en sí, eso ya no es cuestión de preferencia, sino de obediencia. Y nos dice algo importante en versículo 20, en capítulo 5, dice, entonces, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Como esto es como eso te ubica, nos está colocando para poder vivir lo que dice en cada tipo de relación que podemos tener en el mundo. Ahora en capítulo 6, versículo 10, va a decir también, entonces hagan esto. Eso nos coloca donde necesitamos estar para lo que tenemos que vivir. Ya no en las relaciones dentro de una iglesia, capítulo 4, ya no en las relaciones en lo personal como matrimonio, padres e hijos, esclavos y amos y todo eso. O sea, ya no en eso, sino ya volteando la mirada hacia afuera. Versículo 10 en capítulo 6 entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces, primero, si ya nos estamos sometiendo unos a otros en el temor de Dios, ahora estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando, por ejemplo, un texto muy citado de cristianos es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces se aplica en formas no muy contextuales, porque lo que está diciendo Pablo en el contexto es que yo he aprendido y sé tener escasez y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy fuerte para todo porque Dios me da su poder, me da fortaleza. Y fortalece, o aquí el verbo fortaleceos es dunamis en el griego del Nuevo Testamento, de donde tomamos nuestras palabras dinámica, dinamismo o dinamita. Entonces, si eras fan de Sonora Dinamita, hasta suena. Entonces, pensando en eso, pero eso es lo que mueve montañas, lo que destruye puentes, lo que puede hacer un agujero en un muro. Entonces, es un poder tremendo, y entonces fortaleceos. Necesito ese poder en el poder de su fuerza. Y Pablo dice, yo soy físicamente fuerte para todo en Cristo que me fortalece con su poder. Entonces, el poder de Dios es para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Y todo lo anterior, capítulos 4, 5 y ahora y entrando al 6, habla de situaciones que yo necesito algo más allá de lo mío: sabiduría, discernimiento, voluntad y también fuerza, poder. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero está cambiando de tema y de dirección, porque dice por lo demás, no como en capítulos 4 y 5, como que enganchando cada nuevo párrafo, cada nueva idea a lo que ha venido diciendo. Aquí como que hace punto y aparte por lo demás. Entonces, ya soltando lo que era de esto, si ya lo estoy haciendo, lo que sigue, entonces por lo demás es fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, un detalle, que es un detalle de expresión aquí como está escrito, Pablo no está diciendo porque existen los casos. Cada uno entre ustedes haga esto. ¿Okay? Entonces, en Romanos 12 habla a los que son creyentes como individuos, cada uno haga eso. Pedro también dice, cada uno también con el don que ha recibido, administrarlo para edificación. Entonces, cada uno. Pero aquí está hablando a todos juntos. Y cuando la Biblia está hablando a todos juntos, quiere decir que está hablando de algo que normalmente vamos a vivir y comprobar juntos como iglesia. Entonces, por eso hice mención de que la tendencia hacia individualismo está haciendo cada vez más difícil vivir lo que Efesios nos marca. Entonces, si estoy consciente de eso, también puedo alinearme diferente. Entonces, versículo 11, y eso nos da el porqué. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, no está hablando de ataques directos, sino acechanzas, trucos y trampas, mañas. O sea, la finta, como en boxeo, o trampas y minas que pueden haber en cuestiones de guerra. Entonces, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. Entonces, yo para poder estar firme y nosotros para poder estar firmes, necesitamos primeramente ponernos la armadura de Dios y antes de eso fortalecernos en Él. Si te acuerdas en la historia de David, cuando él iba a enfrentar a Goliat, primero lo llevan con el rey Saúl. Y el rey Saúl estaba muy mal en hacer eso, pero le da permiso ir a enfrentar Goliat. Era un muchacho, no era de la edad de ser soldado todavía. No lo debía hacer. Pero como que Saúl le da permiso. Pero entonces Saúl quita su armadura, más bien ni se la quita. Ahí estaba quitada. Quita su armadura de usarla y la pone sobre David. Obviamente, Saúl medía una cabeza arriba de todos en Israel. Entonces, obviamente, ni las armas ni la armadura de Saúl le quedaban a David, que era muchacho. Entonces, imagínate. Y David no pudo caminar con eso puesto. Ahora, que tú tengas oportunidad, te invito a que busques en Google y puedes ver qué es la panoplia o la armadura y armas que lleva un soldado moderno. Pude ir hace poco, unos meses, al campo militar, a la zona militar, y tenían, entre otras cosas, una exhibición de qué es lo que ellos llevan. Entonces, puedes ver las botas y decir, órale. O sea, con casco de acero adentro para proteger los pies y la suela protegida. Entonces, no es nada más para verse machines, sino es literal protección. ¿Ok? Entonces, lleva también el chaleco antibalas, que pesa como 15 kilos. ¿Ok? Entonces, piensa, casi un garrafón lleno de agua está cargando así, pecho y espalda. Casi un garrafón de agua lleno, ¿ok? Entonces, y luego el casco ya es lo de menos, y aguanta el otro. O sea, ahora corre con esas botas puestas. Entonces, Pablo usa en los hebreos un ejemplo de lo que es correr en un maratón, puesto los ojos en Jesús, y es quitar todo el peso extra y todo lo que podría ser estorboso. Pero aquí a los efesios está diciendo, y acuérdate cómo era Éfeso. Entonces está diciendo, amados, tienen que adoptar mentalidad de guerra, tienen que pensar diferente. Y Éfeso era un lugar muy bonito, era un lugar muy próspero, era un lugar muy culto, muy religioso, mucho comercio, mucho de todo, para todos. Entonces tenía estatuas y arquitectura y calles y mercado y todo eso, negocios. Entonces, pero Pablo está diciendo, todo lo que tú estás viendo no es lo que es piedra. Tú estás viendo arquitectura y estatuas, es piedra, simplemente, es piedra tallada, bonita, cortada y armada en columnas, pero es piedra. Entonces muchas veces pensamos en el mar o en las montañas como algo que es permanente. Y cielo y tierra pasarán, nos queda claro. Entonces cuando estás viendo un ser humano, estás viendo lo que es eterno, lo que siempre existirá. Pero ¿cómo lo estás viendo? Estás viendo su color de piel, su nivel social, estás viendo que lleva camiseta del América y como que no te vas a llevar con él porque eres Puma y ahí va la cosa, ¿no? Entonces estás viendo eso, pero dentro de eso, dentro de pigmentación o vestuario, hay una alma, hay una persona por la que Cristo Jesús murió y eso es eterno. Y montañas no son eternas y monumentos no son eternos. Reinos no son eternos, ni siquiera el América. O sea, no, todo eso pasará. Entonces necesitas pensar a qué, como que dónde me estoy alineando más y qué es lo que, en dónde me aferro más y qué es lo que para mí lo cuento como más permanente y por eso más confiable y también más necesario. Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11 nuevamente, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Son mañas, son trucos, son trampas, no son ataques directos. Cuando es un ataque directo, tú sabes y te proteges. Y entonces tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo de él. Diablo simplemente significa adversario. Y el diablo es el diablo no porque es mi enemigo, sino porque es enemigo de Dios. Pero si podemos entender que su enemistad hipermilenial contra Dios es lo que le coloca como enemigo de la humanidad desde el huerto de Edén en Génesis 3. Es enemigo de la humanidad porque Dios hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Entonces el propósito básico, central, es borrar o desfigurar todo lo que es la imagen y gloria de Dios. Entonces lo estamos viendo en la sociedad, estamos viéndolo a nivel popular, estamos viéndolo en el cine, en las escuelas y en muchas formas. ¿De qué manera podemos borrar? ¿Por qué la necesidad? O sea, donde quiera hay filas de gente muy capaz queriendo adoptar bebés. ¿Por qué hay que legalizar el aborto? No hay un buen argumento. Y los argumentos que antes se daban, por ejemplo, ya no sirven a raíz de la tecnología en medicina que ahora se tiene. O sea, simplemente ese argumento no procede. Hay otras razones. ¿Por qué? Porque ahí te voy con un dato que te va a volar la peluca. En el momento que el esperma hace contacto con el óvulo, en el momento de concepción, el óvulo recibe el esperma, hay una chispa. Hay varias chispas, sea la luz, y la luz fue. Empieza una nueva vida y ¡puf! Juegos pirotécnicos, microscópico. Entonces, ¿qué está pasando en esto? Dios dice, así sea una vida. Dios regala vida ahí, y su imagen y su semejanza está ahí. Y Dios dice, sí, así quiero. Entonces, ¿por qué borrar eso? ¿Por qué desfigurar eso? Y en todas sus presentaciones a lo largo de la vida humana. Entonces, pensando en eso, necesito decir, ok, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, y lo puedes ver en lo individual, en tu propio caso, por dónde te está atacando, a través de temor, inseguridad, incertidumbre, confusión y demás cosas. Si fuera un ataque directo de frente, dirías, Nel. Pero como que es así, y un zape aquí, y un zape aquí, y cuando sientes ya amarró tus agujetas a la butaca, ¿nunca te hicieron eso? En la escuela, o sea, así, travesuras, pero malvadas, y escarbando debajo de los fundamentos, pero que no se vea, para que en dado momento de sorpresa, pum, caiga el edificio, socavones en la sociedad, socavones en las familias. Ok, entonces entendiendo eso, puedes entender muchas cosas que se han realizado en tu vida contra ti, que no son ataques directos, pero te das cuenta, desintegración en la familia, en el matrimonio, separación de los hijos, porque el Estado tiene que asumir a tus hijos si son tuyos y tú los mantienes, porque les van a dar una pensión para que vayan a pedir permiso al gobierno y no a sus papás. Todo no es para que sigan estudiando, en serio. Aquí hay más atoles si quieres. Ok, entonces tenemos que ver todo eso. ¿Por qué? ¿Y qué les hace competentes? O sea, dime un gobierno que se ha mostrado de cualquier partido competente en algo. O sea, ve nada más aquí en Obregón. Hacen así 8 centímetros de nuevo asfalto y luego se les ocurre, sí es cierto, sorpresa, no checamos la tubería pluvial debajo, entonces hubo un colapso, entonces cerrada y todo eso iba a abrir y hacer, y nomás dices, como obras públicas no hay dos. Okay, entonces ves eso, las burocracias, falta de comunicación, rivalidades, me cae mal el licenciado, el ingeniero, entonces no le voy a preguntar, o sea, ves eso, pero donde quiera sucede, o sea, eso, o sea, no es algo que lleva el color o una bandera o algo así, nomás ve la incompetencia humana, qué plagosa. Está donde quiera, pero tienes que ver entonces, si la Biblia dice en Efesios 2, que seguíamos la corriente de este mundo, gobernados en nuestro pensamiento y nuestras preferencias por el príncipe de la potestad del aire. Y entonces dices, órale, entonces acechanzas del diablo. Y dices, ¿por qué vine hoy? Quiero que me hable del cielo. Pues te estoy hablando de casi cielo, del aire. Ahora, en el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que usaban para hacer una diferenciación. Entonces, uno es aer, de donde viene nuestra palabra aire, que es la atmósfera hasta el pico, hasta la cima del monte Olimpo. Eso es aire. Y respiras, pero llegas al pico de Olimpo, como al pico de Orizaba, y ves como lucecitas de reojo, y como que campanas, y así zumbidos, y así, entonces, interferencia atmosférica o falta de oxígeno, y mareos, y muchas cosas, y dolor de cabeza. Estamos en la zona de los dioses. A partir de esto es de los dioses, decían los griegos. Y podemos decir, sí, pero eran unos ignorantes. A ver, entonces, ¿por qué el griego es lo que se ocupa en todo lo que es ciencia hoy? ¿Qué onda? Simplemente observaban y describían, y su idioma quedó tan descriptivo que los científicos lo ocupan por eso. Ahora, entonces, arriba de eso es éter. Entonces, éter es como en química, muchas veces es algo etílico. O sea, lee los ingredientes. Estás leyendo en griego. Bueno, química moderna, pero con elementos. Entonces, está hablando de algo que se dispersa, que como se desvanece mucho. Falta de aire, ¿ok? Y el éter es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, Satanás tiene un límite de su influencia. Nunca se te olvide que no es omnipresente y no es omnisciente y no es omnipotente. Hay un límite de su presencia, su influencia y su control. Hay un límite. ¿Ok? Tienes que captar eso. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer nada. Al contrario, eso es mucha influencia. Si viste una película de hace años, Día de Independencia, que extraterrestres venían a controlar la Tierra, entran sus naves del espacio y como que hackean las señales de todos los satélites alrededor del planeta y se están comunicando con algo que no capta señal porque está al otro lado de la Tierra en el espacio. Entonces usan eso para la red. Entonces de repente nadie tiene WhatsApp y todos en pánico porque ya no puedo WhatsAppear y me voy a morir. Entonces, pero imagina lo que es esto. Si puedes cubrir esa superficie, tienes mucho control, tienes mucha influencia, ¿ok? O puedes neutralizar la comunicación de tu adversario. Eso es importante en el contexto que estamos viendo aquí. Si hemos de hacer lo que Pablo está diciendo y adoptar una mentalidad de guerra y no de paz. Sí, buenas nuevas de paz que serán para todo el pueblo, dijo el ángel a los pastores de Belén. Sí, para el que lo reciba es buena nueva. Pero la invasión comenzó en Belén. Así, misión secreta. En el vientre de una doncella, silencioso, comenzó la invasión. Entonces ve que Dios también tiene estrategias y usa humildad, usa lo que es pequeño, usa lo que el mundo no toma en cuenta. Entonces después del primer servicio hablé con una señora que si tú la ves, ni la tomas en cuenta. ¿Okay? Entonces dice, mira, mi hijo renunció en un trabajo y ahora ya está en otra ciudad y lo están poniendo ahí, pero es muy clave su puesto y todo eso y pidió oración. Hemos pedido durante mucho tiempo que Dios ponga gente temerosa de Dios en lugares claves, porque tienen influencia, ven, oyen, oran y también de momento dan una palabra de ánimo, un consejo en un momento decisivo, y lo ves en el libro de Daniel, por ejemplo. Entonces, y el libro de Daniel es importante en esto, porque entonces, si es el príncipe de la potestad del aire, cuando la invasión ya va a ser la culminación, la reconquista en la segunda venida de Cristo, dice que entonces no recibirá en el aire. En el aire, Jesús descenderá y estará penetrando, rajando así, partiendo la atmósfera de la tierra a una altitud que puede respirar oxígeno, no como satélite, sino entrando. Entonces, como un avión que a cierta velocidad empieza a hacer un desplazamiento de aire que causa truenos, como un relámpago, es un desplazamiento de aire por la explosión de la descarga eléctrica. Por eso el trueno viene después del relámpago. Pon atención en la escuela y eso no te agarra de sorpresa. Entonces, un avión, si va, como llaman, supersónico, va volando más rápido que el sonido. Entonces, tú ves el avión pasar así y después el trueno prolongado del desplazamiento del aire golpeando el aire. Entonces imagínate cuando Jesús está a la velocidad que la tierra gira, rajando, así partiendo en dos la atmósfera, y dice que como que los vio el cielo, los cielos, la atmósfera enrollarse como pergamino. Ahora, cuando han visto erupciones volcánicas o bombas nucleares desde el espacio, así se ve, que se hace así la atmósfera, como burbuja, como atole de avena cuando empieza a hervir y sale una burbuja y hace así la superficie. Entonces imagínate, haciendo un surco alrededor de la tierra en el aire y recibiéndonos en el aire. Ahora, ¿por qué no se habla mucho de eso hoy? Si está en la Biblia y está en la ciencia, es cada vez más fácil de ver lo que la Biblia está diciendo. Eso es una importante pregunta. Entonces dice, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo no es un cuerpo político o una figura política, no es un líder, no es un partido, no es un movimiento, pero algo que sí podemos captar en la Biblia para interpretar lo que está pasando en el mundo es que cuando tú ves turbulencia política y social, algo se está moviendo en lugares celestiales, en el aire. Okay, algo, potestades y todo. Lee Daniel 9, cuando Daniel ve en el libro de Jeremías, leyendo el profeta Daniel, leyendo la Biblia, dices, ándale, profetas estudian la palabra, checa eso. Entonces, Daniel está viendo eso, dice, el tiempo de exilio estaba terminando y él ve alrededor su nación, nadie estaba haciendo maletas. Entonces le quebranta eso. Dios está cumpliendo su fidelidad a nosotros y nadie está fijándose, nadie está poniendo atención. Entonces él empieza a interceder por su nación. Y en eso también viene un ángel a decirle lo que va a pasar a su nación y al mundo. Entonces eso es Daniel capítulo 10. Y habla de la venida de Cristo la primera y la segunda vez. Y habla de cómo será la tercera reconstrucción del templo. Y cómo va a ser y en qué tiempos. Y habla de cómo será el segundo templo. Entonces, y lo puedes ver y verificando. Y todo lo que queda pendiente es el escenario que hoy vivimos. Así. En lo que Dios está haciendo. Pero lo que nos pasa es que estás viendo solo en Facebook o solo en CNN o Fox Sports. Estás al día en deportes, pero en otras cosas no sabes ni qué. Entonces ellos deciden el tema. Acuérdate lo que hemos mencionado. Quien controla las fuentes de información, controla todo. Porque entonces controla tu menú de opciones para pensar. No, ni siquiera se te ocurren algunas cosas. Por eso siempre hago énfasis. Pregunta, cuestiona. Dios es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, si cuestiono, si pregunto, no debo de tener miedo a lo que sea la respuesta. Entonces, no tenemos lucha contra sangre y carne. El adversario no es humano, aunque hay adversarios humanos. Pero el origen de esa enemistad y de esas operaciones, o sea, por eso Pablo usa terminología militar, porque es una operación militar. Entonces, yo no escogí el conflicto. Yo no soy autor del conflicto. Yo estuve preso, muerto en delitos y pecados, y Dios, por su amor, por su misericordia, me dio vida y me sacó. Y te sacó. Y éramos tinieblas y ahora somos luz. Y ahora éramos por naturaleza hijos de ira, ahora somos hijos amados de Dios. O sea, algo ha pasado y somos testigos de que algo cambió. Y yo no escogí el problema, yo no escogí el conflicto, pero el conflicto existe, el problema existe. ¿Okay? Y es la era que nos tocó vivir y el lugar donde nos tocó vivir, como a Daniel. Él pudo haber muerto en Jerusalén, y por qué lo transportaron a Babilonia, y por qué entre eso lo metieron dentro del palacio en una burocracia fenomenal, así multinacional y todo eso, un imperio babilónico y todo eso, y Daniel tan cerca al pulso de lo que estaba pasando en el imperio babilónico. Y Dios le está diciendo, ok, Babilonia no es para siempre, Babilonia lo piensa, pero Babilonia no es para siempre. Después vendrá algo que lo van a llamar Persia, y después eso algo que ni existe todavía, pero lo van a llamar Grecia. Y después eso Roma, que es un pueblo junto a un río, en lo que va a ser llamado Italia. Y después eso es más difícil de entender. Entonces le está explicando todo, pero le dice al final de toda la explicación. Dice, pero ¿sabes qué, Daniel? La mayor parte de eso no lo vas a ver. Y sobre todo lo que viene al final no lo vas a ver, pero es el bien de ti, el bien de tu pueblo y el bien del mundo lo que viene al final. Y dice, correrán de allá para acá muchos. Y se aumentará mucho la ciencia. Pero luego incluye una frase importante. Muchos no entenderán, pero los entendidos harán proezas. Entonces, si nosotros adoptamos mentalidad de guerra, no escogimos el conflicto, y el enemigo no es humano, y si puedo entender, y si puedo empezar a ver alrededor de mí, estoy en el mercado, estoy en el banco, voy por la calle, estoy en la autopista, alrededor de mí está pasando la eternidad. Toda esta gente que me choca, que me aburre, o sea, todo esto que está pasando es la eternidad. son almas eternas que Jesús murió por ellas. Y si puedo empezar a ver eso y no ver tanto problemas y culiacanazos y cuestiones políticas y todo eso, no tanto, aunque es revelador de algo. Entonces, por ejemplo, antier Venezuela se empieza a levantar otra vez. Irán empieza a levantarse. Entonces, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué onda con Brasil? ¿Qué onda con Chile? ¿Qué pasó con Bolivia? Pero podemos hablar todo el día de Evo Morales. Evo Morales no es el problema, ni es la solución, ya nos quedó claro. ¿Ok? Y eso, o sea, eso no es una cuestión de política o ideología, sino que es lo que la Biblia dice. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, la solución y la victoria en el conflicto, que el conflicto existe, no va a ser humana. Pero humanos estamos involucrados de ambos lados. Entonces, cuando yo le hablo a alguien, cuando yo le escucho a alguien, necesito ver con esos ojos qué es lo que Dios estará haciendo aquí en este momento. Y ahora, puede ser que diga, ay no, pero me da flojera o me da miedo. Pues sigue con tu flojera y tu miedo, pero los entendidos harán proezas. Y yo quiero ser entendido. Y los demás estarán mirando y tomando fotos de los entendidos. Y no es por orgullo ni soberbia, pero la verdad, creo que lo mínimo que yo puedo hacer para Dios, que me rescató, que me hizo su hijo amado, que era yo tinieblas y ya soy luz. O sea, lo mínimo que yo puedo hacer es decir, aquí estoy, material de guerra. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y estar puesto como calcetín. Entonces, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, el ángel le dice a Daniel, mira, yo venía rápido, pero salió a oponerse a mí el príncipe de Persia, y suena como película. Pero luego el príncipe de tu pueblo, Miguel, salió para ayudarme. Entonces, y luego cuando termino contigo, tengo que seguir allá al tercer round, porque todavía tiene ganas y le tengo que pegar. Entonces, como que nos abre una cortina de momento a conflictos en lugares celestiales. Y en la tierra, entonces, ¿qué estás viendo? En Persia, que es Irán, hay conflicto nuevamente, hay turbulencia. Pero algo que no vas a ver en la noticia, que ¿sabes cuál es la etnia de más conversiones y bautizos en el mundo actualmente? ¿Qué idioma hablan? Dices, pues yo creo que en inglés, porque ahí están todas las iglesias bien grandes. Hablan farsi, son persas, viven en Irán. Es ilegal. Y se exponen a persecución, cárcel, muerte, o sea, así que los entierren hasta el cuello y entonces les avientan piedras, o sea, eso es y no les importa. ¿Qué está pasando en Persia ahora? Porque hubo turbulencia una vez y vino un cambio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Dicen, no, pues es que Maduro, no es Maduro, ni era Chávez. Principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este presente siglo, de las cosas como son actualmente, es todo. Entonces, por eso, ¿cómo Roma empezó a ser importante? Porque simplemente con una sola batalla marítima, España perdió el control de los mares, Inglaterra empezó en ascendencia. ¿Por qué? Porque Dios dice, hasta acá España, gracias, chao, bye. Y ahora Inglaterra. ¿Quién marca eso? En Hechos 17, Pablo dice, Dios marca el límite de su habitación y de sus tiempos. Entonces, pues aquí estamos en Morelos y podemos decir, bueno, ¿y? Por eso digo, mira, cuando el ayuntamiento como que la riega y en lugar de checar primero la tubería antes de pavimentar, lo hace después y dices, ¿qué más faltaba? O sea, tiene que ser eternos baches aquí en Cuernavaca. O sea, no pueden faltar así, donde se sume, donde, o sea, no puede faltar. Y puedes estar así, ajá, pero es donde nos tocó. Entonces, ¿qué es lo que puedo estar viendo? En lugar de tronar la boca y hacer un coraje, decir, ¡ay! Y estos malvados y estos ineptos. Ok, dime un gobierno que no ha sido inepto. Si nada más empiezas a servir en semilla, empiezas a darte cuenta, dices, bola de payasos, no saben lo que están haciendo. Apenas te diste cuenta, no sabemos lo que estamos haciendo. Nos cuesta mucho simplemente salir con tres servicios tablas y que no haya sucedido ninguna desgracia a nadie. ¿Ok? Y nos damos por vencedores si todo así. ¿Ok? Entonces piensa eso. Donde el ser humano está agrupado, va a haber torpeza. Hazte la idea. Pero Dios está haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, Bruno comenta que hace 8 días él estuvo en Guanajuato. Y entonces le invita el pastor Héctor a compartir en Guanajuato. Es una pequeña congregación, Guanajuato. Dice, ay, qué lindo, yo he visitado Guanajuato. Y ahí estás pensando con eso. Entonces, justo en eso suena el celular de una mujer en la congregación que tiene que ir a Ministerio Público a identificar porque ya encontraron otra bolsa y los pedazos de su marido. Y como Bruno estaba predicando, Héctor pudo ir con la mujer y acompañarle en una cosa tan dura y tan fuerte. Y así dices, en Guanajuato entonces pues ya nadie se está librando. En Durango está Ryan Reed, se fue Gesser allá para ayudar y todo. Están igual como hicieron aquí, 20 escuelas en 10 días. Están así, pues iban a ir a 2 centros de rehabilitación que son ministerios cristianos. Llegaron los narcos de Durango a decir no y cerrar los centros de rehabilitación. Entonces todos estos que tienen problemas de drogas o alcohol, para afuera. Entonces pues obvio no fueron a hacer nada en esos dos lugares. Estamos en guerra, pero el enemigo no son los narcos. Hay humanos involucrados en todo lo que sucede. Pero entonces, si tú estás empezando a ver que el filisteo es el malvado y Goliat que te maldice, dices, ok, Goliat ya me enojó. Y David no se enojó. Y David no perdió de vista de qué se trataba esto realmente. Eso es clave para nosotros entender. Tenían 40 días así, abrumados, intimidados, en derrota moral, en derrota espiritual, con una intimidación y un chantaje psicológico tremendo. Entonces el rey Saúl, en lugar de caminar frente a sus soldados, decir qué onda, cómo va tu mujer, ya se va a aliviar, y, o sea, animando a sus soldados, él está sentado viendo probablemente Netflix en su tienda. Y ni siquiera con su armadura. El rey es el que más se tiene que cansar cuando están en tiempos difíciles militarmente. Es el que más tiene que pasar revista a los soldados porque es la defensa. Ese es nuestro muro alrededor. Entonces piensa en eso y ahí está, y llega David con un mandado nada más, unos panes y unos quesos para sus hermanos. Entonces él dice, ¿qué es esto? ¿Y quién es este filisteo que se atreve a hablar así? ¿Qué todo? Entonces David como que, no, pues eso no está bien. Entonces corre la voz, al rato lo llevan con Saúl. Saúl dice, pues eres muchacho. Dice, ¿y eso qué? Y tú y yo tenemos que decir, es que mi estatura, es que mi edad, es que soy muy chaparro, es que soy muy joven, es que soy muy gordo, es que soy muy flaco, es que ya soy canoso, es que ya peor, ya ni canas hay. Entonces puedes estar con todas tus razones y decir, no, pues esto, no, pues hay otro mejor. Claro que había otro mejor que David para enfrentar a Goliat. Claro, claro que habría otro más capaz de enfrentar a Goliat, pero no estaba dispuesto. Entonces los entendidos harán proezas. Y tenemos que hacer eso nuestro y decir, ok, va, esto no es difícil, no es fácil, esto no es simplemente, no, pues sería mejor ir a Jardín Borda, dar una vuelta, comprar un helado y ya, pues ya, ya fuimos a dar una vuelta, qué padre estuvo. No escogimos el conflicto. No escogimos el adversario, no desarrollamos sus tácticas, pero podemos entender lo que hace. Y si te das cuenta, ataque directo es su arma menos eficaz. La más eficaz es acechanzas. Entonces da consejos. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, entonces, ¿a dónde puedes mirar? Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que frecuentemente ni siquiera van al frente de batalla, ¿ok? Entonces, ni siquiera el mero que está moviendo todo es alguien que tú tengas que encarar, como David está enfrentando a Goliat, pero Goliat no era el rey de los filisteos. El rey de los filisteos ni fue a la batalla, o está hasta atrás como Saúl. ¿Ok? Pero entonces Goliat ve a David y se siente insultado porque dice, soy perro entonces para que tú vengas con piedras y palos contra mí. Y David simplemente viene como David. No se vistió, pues entonces voy a hacer la idea que soy predicador. Pues no lo eres. Entonces, cuando estábamos teniendo un periodo, una temporada de mucha bendición y oportunidad en Tierra Alta con jóvenes de todo el estado de Morelos, de algunos de Michoacán, de también del Estado de México y Ciudad de México durante más de 3 años. Entonces dijeron, no, pues tenemos como 8 voluntarios para enfrentar eso y vienen 800 jóvenes. Digo, no, pues entonces mejor sacamos una bandera blanca y decimos a los muchachos qué es lo que gustan hacer este fin de semana, ellos mandan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver qué quiere hacer Dios. Y digo, bueno, yo como que yo siento que no hago clic con adolescentes, entonces como con jóvenes, no es como que no soy cool y no soy in y no tengo esto y no tengo un iPhone, entonces pues, ¿qué voy a hacer? No estoy en Instagram y nunca hago nada ahí, o sea, soy tan así. Entonces, ¿qué? Pero es el Evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Bueno, entonces vamos a predicar el Evangelio. Entonces me acuerdo porque había una puerta detrás, así, de la plataforma. Y dije, esta puerta está abierta, por si se les ocurre que no les parece y quieren hacerme algo, por aquí salgo corriendo. Ok, entonces la abrí, dije, si verifiqué, no me dicen, ya lo fui a ver, y para dónde va esto, y entonces si alguien da vuelta, para dónde corro yo. En serio, o sea, dije, porque hay una estructura así tubular como para luces y bocinas, dije, y si me subo, también se suben. Nunca has ido a African Safari, allá por Valsequillo, y antes los changuitos y te deshacían el coche. Entonces digo, pues sí, o sea, sí, y entonces llega la hora, ya cenaron, ya se bañaron y todo eso, y están de los dos lados del auditorio aullando y chiflando, y digo, ay Dios mío, bueno, entonces esto va a ser bueno. Y ahora todos los que vienen de Semilla conmigo van a ver hoy probablemente cómo no se debe de hacer. Porque no va a jalar, no va a funcionar, y está bien que Dios me ponga a mí como costal y que todos le den. Ok, está bien. Entonces hablé y así, y todos digo, ok, si entiendes esto y eso es lo que quieres, reconciliación con Dios. No una bonita sensación, sino reconciliación con Dios, ponte de pie. Y casi todos se ponen de pie. Y dije, no me estaban poniendo atención. No dije que les vamos a dar a cada uno una gorra y una mochila. No. O sea, eso es reconciliación con Dios y te va a costar algo. Y ahí están. Y así empezó. Y cada vez nos sorprendía y cada vez nos sorprendía. Pero entendimos una cosa. Y había gente que su tarea asignada era ir de antemano por la tarde a caminar en todo el campamento y orar por los chavos que venían llegando. Y durante cada servicio en Semilla de Mostaza hay un equipo que está orando durante el servicio, cada servicio, por los que estamos aquí. Y por eso como que decimos, apaga tu celular, ponlo en no molestar. No por ser chocantes, no por ser legalistas, sino porque distracción es una de sus mejores acechanzas. Y hemos estado que ya como que ya estamos cerrando, ya están sacando la pluma, sí, quiero, voy a firmar, acepto. Y todo eso, en eso suena un celular, de repente alguien, ay, tengo que ir al baño, ahorita vengo. O sea, yo tuve una situación que era así cada domingo, 5 veces, o sea, decir a la mamá, ya lleva a tu hijo a un urólogo, porque eso de 5 o 6 veces cada media hora, que no puede ser, es otra cosa, distracción, me da flojera, me da sueño, entonces cuesta, y estamos en guerra, es una batalla cada vez, y cansa, es cansado, y quisiera mejor un circo ataide, porque no vas a dormir para nada, y no ves nada nuevo, pero no te dejan dormir y sales así con una sonrisota. Y el desfile de payasos es el mejor. Entonces, pensando en eso, ok, estamos en algo que no escogimos, que directamente no se trata de nosotros, pero quieres o no estamos involucrados. Como alguien que vive en Siria, o que vive en Irak, o que vive en Guanajuato, estás, o alguien que vive en Cuernavaca, Temisco, tú no es tu conflicto, tú no querías nada de esto y estás involucrado. Te arrebata la corriente y la oleada puede voltear tu barco. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, tenemos lucha, sí, contra esto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo me acuerdo cuando recién me convertí, en una conversación con mi papá que venía con un fundamentalismo muy marcado y lo usaba para protegerse contra lo que él mismo estaba viviendo, que era apostasía. Entonces, que después ya no era así, gracias a Dios, pero para que tú veas el momento en que hablamos. Había situaciones que nosotros íbamos a un centro que teníamos, un pequeño localito, junto al malecón, en el pueblo, junto a mi pueblo, que ya era playa, entonces, y todos los jóvenes de todo el mundo llegaban ahí. Llegaban los bikers, los Hells Angels, así con sus tatuajes y su mirada y todo eso, que eran los de seguridad en un concierto de los de Rolling Stones, y que uno que estaba bien viajado con la droga, mejor para controlarlo, lo puñalaron y lo mataron. O sea, eso era en los 60, ¿ok? Entonces ya en los 70, pues sigue la matadando. Entonces, tú ves así que es una pista para estar patinando y es, ¡ay, qué lindo, es tradición! No, están vendiendo droga dentro y fuera, y en el estacionamiento, y todo el malecón, y todo eso era conectar y comprar y vender, y todo. Entonces van chicos de 13, 14 años, están jugando Pac-Man, que era videojuegos en aquel entonces, están jugando Pac-Man, y así, y les dicen, oye, checa esto y lo prueba. Órale. ¿Quieres más? Está allá, en playera azul. O sea, era todo el tiempo así. Entonces estaba tragando vivos toda una generación, que era mi generación. Entonces nos estaba tragando vivos. Entonces vamos ahí y tienes manifestaciones demoníacas, ¿ok? Ahora, ¿te acuerdas en una parte que Jesús, simplemente un hombre con espíritu inmundo, está en la sinagoga y de repente empieza a dar voces? Ya sé quién eres, eres el Hijo del Altísimo y todo eso. Ahora, ¿por qué iba cada día de reposo a la sinagoga? ¿Por qué nunca dijeron, ay, ese no, es un loco demoníaco? Hace así feo. No hacía feo, pero tenía algo que ellos podían no estar cómodos, pero no identificaban. Entonces puede suceder que en las iglesias, y por eso cuando entiendes el Nuevo Testamento, eso vivían. Llegaba gente con invitados, pero no veías los invitados. No, o sea, llegaban así. Un amigo en el principio del movimiento de Jesús, están en un estudio bíblico, y llega un endemoniado y está en la calle gritando los nombres de cada quien. Una vez estuve en un reclusorio y entonces simplemente estábamos hablando en voz baja, era el lado de mujeres, estábamos sentados viendo la Biblia y todo, y mandan un recado. Y dice, ya sé quién eres, ya sé, yo no soy Jesús de Nazaret, pero, o sea, ya sé quién eres y todo, y te quiero decir quién soy. Y entonces dices, mejor ya no vengo al reclusorio, no, o sea, es súper pesado. Entonces, o sea, muchas veces nos atrevemos a opinar, y mi papá se atrevió a opinar. Dice, desde que vino Jesús, ya no hay demonios. Y yo nomás así, papá, te digo lo que pasó el fin de semana. O sea, fue algo fuertísimo, que muchas veces cuando hay un derramamiento muy poderoso de gracia y gente convirtiéndose, es muy típico que también hay manifestaciones. ¿Por qué? Hay turbulencia en lugares celestiales y se está reflejando. Entonces, manifestaciones raras, gente rara, falsa doctrina, falsos profetas también, falsos milagros. Y eso también sucede y lo hemos visto. Risa Santa, la bendición de Toronto y todo eso. O sea, cosas falsificadas que distraen. Entonces dicen, todo lo que es de eso está mal. En lugar de ir a la Biblia, simplemente ven esto. Sangre y carne. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. Es espiritual la lucha, entonces se ha de llevar con armas y armadura espiritual, en una forma espiritual y guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es diferente hacerlo. Pero vamos a ver, y de hecho lo vamos a ver en dos partes, porque obviamente no cabe, para ver eso, pero estamos viendo cómo nos está equipando Dios. Y dice, por tanto, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, es otra vez, ya que tenemos lucha, agárrate, vístete, cúbrete, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y dime si no estamos en días malos, si hasta en Guanajuato. O sea, ¿quién pensaría hace 12 o 15 años que en Cuernavaca estuviera así? Entonces es difícil. Para que podáis resistir en el día malo. Pero otra vez, el problema, ¿de dónde viene? Entonces, ¿cómo voy a poder truncar eso y hacer frente a eso? Y si te das cuenta, volviendo a lo de David, David no dice, ah sí, pues te ves bien grandulón, pero así como es, no empieza como mi gallo, tu gallo y todo eso. Dice, o sea, lo insulta y lo maldice por sus dioses. Goliat a David. Y David no se pone todo así, pues declaro por fe, o de que sean atadas todas las... No, 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 simplemente dice, pues tú vienes con todo eso. Eso es todo lo que traes. Y es bueno. Tu ejército ya nos tiene así, en pánico y paralizados a todos. Tú vienes así, con espada y jabalín. Pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a quien tú has insultado. Eso es, tu pleito es con él, no conmigo, compadre. Y Dios responde. O Ezequías, que viene el ejército de Babilonia, ya conquistó reinos y reinos y reinos y ciudades, y el que resistía lo destruían y dejaban en ruina todo, como después sucedió a Jerusalén. Entonces llegan todos estos y ponen sus voceros en hebreo, para que entre a su Twitter, su Facebook, su Instagram, todo. O sea, que todo Jerusalén tenga que escuchar que su Dios no va a poder hacer nada como los dioses de los demás reinos no pudieron hacer. Entonces, mejor ríndanse. Y Ezequías dice, ¿esto es lo que tú quieres, Dios? Y pone el escrito, mira, lo reenvía el tweet de los asirios. Eso es lo que están diciendo. Que tú no puedes, que siempre improvisas, siempre llegas tarde, nunca sabes qué hacer en una crisis y que no tienes poder para salvar. Eso es lo que están diciendo. Que todo eso es una ilusión, que es nuestro folclore, que es nuestra tradición evangélica, etc. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que la iglesia cuando vivía en persecución en México era poderosa? Era filosa y cantaban así, este es mi Cristo a quien yo predico y no me canso de predicar. ¿Qué? ¿No se te lo sabes? Que reprende a los demonios y sana a los enfermos y calma la tempestad. Este es mi Cristo todavía. Entonces es, o sea, no ha cambiado. El conflicto sigue siendo lo mismo. Es por el corazón y el afecto de almas eternas que puedan volver su afecto hacia Dios, que puedan ponerle atención, que sean alumbrados sus ojos también, como dice Pablo para los Efesios, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Pero ahora hemos de volver la mirada hacia afuera, decir que también sus ojos sean alumbrados. Pero ¿cómo? La luz resplandecen las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Y eso no ha cambiado. Sigue en mi Biblia, checa. San Juan capítulo 1, versículo 5. Chécalo otra vez. Todavía dice que la luz resplandece, no resplandeció, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. O sea, ya es un hecho que para ellos ya está la derrota completa. Entonces, ¿cómo hemos de enfrentar eso? ¿Cómo David? Pues tú vienes con todo eso y sabes que yo no voy a discutir porque tienes la razón. No soy nadie. Te presento a mi Dios. Y eso es lo que hizo Isaías. Y hizo Ezequías. Entonces él llega como descendiente de David y en un momento de crisis supo qué hacer. Eso no es mi pleito. Y no estás rodeando nuestra ciudad para comernos vivos por algo que te hemos hecho. ¿Qué has hecho con el diablo para que esté tan enojado? Nada. Su pleito es con Dios. Entonces hazte a un lado. Es por quien llorabas, ¿no? Pero los humanos estamos involucrados. Versículo 14, estad pues firmes. ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque si todo está suelto, no puedes correr, no puedes pelear. Toda tu misma armadura te estorba porque no está amarrada. Y podemos hasta decir que cuando algo que da miedo o que te asusta o sucede, no se te caen los chones porque estás bien ceñido. Entonces, o sea, sí pasa. O sea, ¿qué pasó? Entonces, una vez en el Festival de Vida en Aguascalientes, vienen así, y viene a usted muy así, que ya van a quitar la luz y clausurar el evento. Fue después de 3 noches y ya la última noche está en el llamado. Qué casualidad, está en el llamado, en el toreo de Aguascalientes. Entonces, ahí está así, en esto, y yo ando nomás viendo cómo está todo, si algo hace falta y todo, y vienen corriendo. ¡Ah! Pánico y crisis, es que nos van a clausurar. Digo, ok, pues vamos a ir para allá. Yo ni soy jefe, yo no era jefe, yo no era nada, pero vamos a ir para allá. Ellos no saben que no soy jefe, entonces vamos a ir allá. Y es uno de los pastores de Aguascalientes así, estaba de enojo temblando porque vio de qué se trataba. Y que las calumnias toda la semana, y que esto, que el otro, y ataques así en periódicos y todo eso. Entonces vienen, que ¿dónde está su permiso? Pues sí tenemos permisos, bien sabido, que con todo esto, y que el lugar y el uso, y bla, 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 y para qué se está usando y todo. Entonces digo, a ver, tráeme todos los refrescos. Entonces, como era el lugar de descanso, había platos de lunetas, y aquí unos rolecitos de canela, y aquí unas galletas de avena, aquí unas manzanas, tráeme un surtido y aguas y refresco. Entonces así, ahí están los policías, todo así, y así, y pongo así mi brazo en los hombros de mi hermano, que sepa que no está solo y la batalla no es suya, el pleito no es con él, porque ya estaba así. Digo, sí, ya voy a volar un puño, y bien volado y bien caído y bien merecido, pero no va a poder, o sea, solo no va a poder. Por eso dice, vestíos, es algo que todos tenemos que hacer, no nada más uno que otro, que en estacionamiento, que el pastor, o sea, que así todos muy espirituales, ungidos, la sangre de Cristo, no, sino todos, porque quieres o no, todos estamos involucrados, y es por algo eterno que es cada alma. Entonces es para Dios, eso es muy importante, el conflicto. ¿Y por qué no nos llevó luego al cielo? Porque aquí estás. Entonces tenemos que caminar en esto, decir, ok, entonces, ¿qué sigue? ¿Y cómo terminó en Aguascalientes? Ya no te dije. Ok, entonces ahí estamos y todo, y digo, ay, pues qué bueno, pues fue una fabulosa semana, ¿cómo estuvo esto? Pues estuvieron aquí con payasos y con globos y juegos mecánicos gratuitos toda la semana. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Entonces, no, pues yo, así, ¿no pudo venir su chavo? No, oh, lástima, llévale una bolsita de lunetas a tu hijo. ¿Tienes hijos? Y así, simplemente ir, son humanos. No son demonios. Y trata con ellos. Entonces es esto. Y tus chavos y todo esto. Pues sí, mi hija pues tiene como 10 años. Ella estaba ahí también vestida de payasa. ¿Tú crees? Y así estamos hablando en eso. Y estoy oyendo a Mike McIntosh. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, los que oraron eso, pasen al frente. Y ahí siguen ya con el seguimiento. Les van a regalar un Nuevo Testamento y van a orar ya personalmente con ellos. Y digo, ya nos quitaron la luz. Ya todo esto pasó. Pánico, crisis, distracción. Pero ves cómo eso. Un bebé que llora, el bebé no tiene la culpa. ¿Y por qué te marcan durante el servicio? ¿Pasa una crisis? No. Bueno, entonces, ¿eres médico y tienes pacientes en urgencias? No. Entonces, ¿para qué? No, es porque sí. Entonces, a cada rato, en el momento clave, comper, y pasándose para allá. Entonces, necesitamos ver el elemento de sorpresa, el elemento de causar pánico, y cómo eso se generaliza, y confusión. Pero lo ves en la Biblia, que vienen los de Moab, vienen los de Amón, y vienen los de Edom, y están rodeando el pequeño reino de Judea, y son al 3 por 1 sus soldados, y quieren borrar Judea. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y simplemente el profeta dice, párense, vístanse como para ir a guerra, pero párense, no van a hacer nada. Y van y se presentan. Y Dios mete confusión entre los tres ejércitos que les rodeaban y se mataron entre sí. Entonces necesitas ver, con la rivalidad y la soberbia y el odio que un demonio tiene. ¿Tú crees que los demonios están haciendo así? ¡High five! Así pudimos distraer en semilla. ¡High five, amiga! O sea, son demonios. No tienen emociones humanas, no tienen metas humanas, no tienen amistades, no tienen favoritos. Están llenos de odio y de ira porque su tiempo es corto. Entonces necesitas captar eso y decir, Dios puede meter confusión entre ellos. Pero tú necesitas ver con otros ojos. Y a veces tienes que pararte solo como Daniel y te echan a la fosa de los leones. Y Dios no le debía nada a Daniel. Y los leones le pudieron haber comido. Y los amigos de Daniel frente al horno de fuego. Dios no les debía nada, pero los usó. Y en Nabucodonosor, tan intensamente endurecido, tuvo miedo. Entonces, ¿qué podría suceder en México si empezáramos a adoptar una mentalidad de guerra? Y pensar como Daniel, en Daniel 9 y 10. Y pensar como sus amigos. Y estar viendo, no, pues, ¿qué es lo que podría estar sucediendo? Ya llevamos tres, que por secuestro y asesinato, perdidos de semilla. Dos en lo que va al año. Y donde quiera está cayendo esto. Donde quiera está tocando. Entonces, ¿qué hemos de hacer? No, pues, entonces, tener más miedo y cuidarnos más. Muchos correrán de allá para acá. Se aumentará mucho la ciencia, le dice a Daniel. Y muchos no entenderán, pero los entendidos harán proezas. Entonces nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Mira, antibalas, porque las acusaciones. Yo cuando he estado con un endemoniado, sin abrir la boca, están bombardeándote de acusaciones. ¿Te acuerdas de 14 años cuando esto? Digo, esto, todo eso, y verdad que eres esto y esto y todo. Y es verdad. O sea, me está leyendo la cartilla de todo lo que he sido y he hecho, porque anduvo por ahí. Entonces necesitas ver eso. Entonces tu coraza antibalas, porque te lo va a aventar. Acusaciones, acusaciones, pero no es tu justicia, es la justicia que Él te imparte en Cristo Jesús. Ok, entonces, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No tener que andar buscando mis botas. Miren lo que me pasó. Antier vine temprano, dije, pues voy a darle al costal un rato y entrenar y bla, 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 yo así. Entonces abro el portón y hay una señora sentada en el brocal donde está una palmera junto al portón. Y está así. Digo, pues a lo mejor es migraña. Y que meto el carro y voy a cerrar el portón y ahí está todavía y oras con las dos manos. Háblale. Ahorita voy a dejar mis cosas porque luego intimido por la estatura, por lo que tú quieras y luego mi blancura traía short para entrenar. Entonces mi blancura le va a sacar de onda. O sea, empiezo con todas mis razones bien payasas. Entonces cierro, dejo esto allá, entonces me asomo como que muy... Jesus loves you, así. Entonces, que voy saliendo, ya estaba dando vuelta en la esquina. Y nunca sabré por qué. Nunca sabré qué traía, qué pensaba. No, a lo mejor nada más estaba así, dominando su coraje porque lo que su hijo y lo vino a dejar en aquella escuela, o puede ser cualquier... A lo mejor era una hermana en Cristo y estaba orando, pidiendo dirección. Nunca sabré. Y puedo inventar historias todo el santo día, pero nunca sabré la verdad porque lo dejé pasar. Calzados del apresto del Evangelio. Y lo admito para que veas. Dios me lo puso así. Muéstrale, mi amor. Ah, pregúntale si algo se le ofrece. Y se me hizo muy complicado. Qué terrible. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Te acuerdas en capítulo 5 que habla del lavamiento del agua por la palabra? Bueno, lo que pasó con los romanos es que los de Persia, que eran muy tecnológicos, entonces ellos inventaron un tipo como de granada, que era un vaso de vidrio, que era como nueva tecnología tener vidrio. Entonces, un vaso de vidrio con algo inflamable. Y le prendían fuego y lo aventaban. Y al romperse, entonces dices, ¡ah, yo soy romano, yo tengo escudo! Ponen su escudo, se revienta y salpica con líquido que está ardiendo, como si petróleo. Entonces, su ropa, todo eso, ¡ay, ay, ay! Entonces, empiezan a aletear y así, una oleada de flechas y 1,000 soldados cayeron. Entonces los romanos dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces recubren sus escudos con cuero y lo remojan en agua. Ya pesa más, pues más bíceps, papá, qué guapo estás quedando. Porque si Persia le aumenta, nosotros la tenemos que aumentar, porque sus acechanzas. Era para hacerles hacer eso. Una cosa que pasó cuando quisieron los de Grecia atacar Egipto, como los gatos son sagrados en Egipto, soltaron gatos. Y los soldados, los egipcios, ¡ay, este es un dios, otro dios! Entonces ahí están con eso, y ellos todos distraídos, y así otra vez, así, pau, 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 con una calma, las bajas entre los egipcios y conquistaron. Entonces, pensando en eso, si el adversario le pone más alto, le tenemos que subir, papá. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ok, entonces ya, para el escudo de la fe, entonces remojado en agua, el lavamiento de la palabra, todo está conectado ahí en Efesios. Entonces, remojando su escudo, ahora pesa doble o triple, pero cuando cae esto, lo apaga. Con que podáis, porque el dardo de fuego no era su arma, era su distracción. ¿Cuántas cosas? ¡Pras! ¡Ay! ¡Ay! Ya estás con tu pánico y tu distracción y no es el problema viene después. Y tú estás, ¡ay, ay, ay! ¡Bup! Ya está la flecha clavada. Distracción y pánico. Entonces, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, tus pensamientos y temores, tus emociones que sean gobernados por otra cosa, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, que no es dar bibliazos, sino los dichos de Dios, rema, no logos, no es toda la palabra de Dios, sino lo que tú has podido tomar, recibir y guardar. Entonces estás armado de eso. Entonces, ¡zas! Rema. Memoriza textos bíblicos. Dices, ¡ay no, qué legalista! Pues yo no he visto muchos que memoricen textos bíblicos que en una crisis no sepan qué hacer. Yo no los veo muy agarrados de pánico, no los veo así. And, ¡ay, oren por mí! Porque ya saben, ya tienen sabiduría de lo alto, ya tienen protección, ya tienen consolación, ya tienen paz, ya tienen gozo. Entonces no pierden el tino. Entonces memoriza textos bíblicos de esos, promesas de Dios, mandamientos de Dios, y te guardará, y es tu arma para defenderte. Entonces lo que era tu defensa, tu escudo, también se vuelve arma, porque entonces en una pelea, yo como zurdo, agarro el escudo aquí, entonces te hago así, ¡pácatelas! Toma, saludos. Entonces, hasta tu fe empieza a ser arma cuando sabes lo que tienes ahí. Pero tiene que estar remojada. ¿Okay? Entonces, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, Pablo dice, entonces él estaba en un conflicto, estaba en la cárcel. Oren por mí, no que me saquen, sino que pueda aprovechar bien, porque estoy aquí en esta cárcel. Entonces en eso, o sea, tú y yo, y después vamos a ver eso, ok, ya estás en esto, como Pablo, ¿cómo podemos ya en tu caso donde tú estás, como Pablo, tú, no la iglesia, sino tú donde tú estás, lo que tú estás atravesando, lo que tú vives, ¿cómo puedes hacer tu lucha? Pero vamos a poner de pie. Dios nuestro, Padre nuestro, venimos a ti, dándote primeramente gracias, Señor, porque alguna vez dijiste, en nuestro caso, sea la luz y la luz fue. Y pudimos ver y entender. Y ya era mucho, era bastante ser perdonados y con eso hubiéramos quedado más que conformes. Y quisiste que fuéramos tus hijos y lo hiciste. Y ahora como hijos amados tuyos venimos a pedir en el nombre de Jesús que nos ubiques y nos alumbre los ojos, Señor. Y que nos dejes ver lo que tenemos a diestra y siniestra y armas de justicia donde nos has puesto y qué provisión has hecho, Señor. Y el conflicto no es finalmente nuestro, aunque estamos involucrados. Y Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y nos paramos en eso, Señor. Y eso es nuestra victoria, es nuestra consolación, es nuestra certidumbre y nuestra fortaleza. Consumado es. De aquí todo es ganancia, de aquí todo está regalado, si simplemente puedo correr para allá. Entonces, Señor, vístenos de valor y de fe. Y danos ese poder tuyo, Señor. Y danos entendimiento en nuestros tiempos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.